podemos ser muy valientes, podemos ser muy guerreras, pero sentimos miedo también.
Claro.
Porque tenemos familia, porque somos seres humanos. Y el miedo existe dentro del ser humano. Y entonces es duro que las mujeres han arremetido ahora brutalmente por todo, lo mismo para llevar la prisión, lo mismo en su casa, esa misma golpiza que han violado un domicilio de una periodista, ¿eh? Para caerle a golpe, casi a matarla. Claro, la orden es no matarla. La orden es golpearla, esperaron a que el hijo saliera, golpearla para llevar esa acción que ellos querían hacer a eso para que ella desista de su trabajo periodístico.
Es preocupante. María Cristina, te voy a hacer una pregunta. Tú estás en la isla, tú has vivido este tipo de violencia durante demasiado tiempo, desgraciadamente, y aún así, pues te mantienes firme, como todas las damas de blanco, como el caso de Aymara, que está además presa en una cárcel de mujeres en Las Tunas, cuando Aymara vive en La Habana. Su esposo recientemente dijo a Radio Martí que además que la van a volver a llevar a juicio porque la hacen responsable de pues una especie de rebelión que hubo en la cárcel de mujeres del Guatao. Pero después del 11 de julio, este tipo de violencia política, no solo contra las opositoras, sino contra las madres que están pidiendo la libertad de sus hijos, que salieron a las calles, que nunca se habían identificado con un sector de la oposición, que no habían sido activistas, que no estaban vinculadas a ningún tipo de organización. Los niños salieron a la calle reclamando libertad, diciendo patria y vida. Fueron presos, hay niños menores de edad en la cárcel que están recibiendo peticiones fiscales que incluso superan a la edad que tienen ellos actualmente. ¿Ese tipo de violencia se ha intensificado dentro de la población?
Sí, no, a partir del 11 de julio, ellos están muy asustados. Ellos están asustados porque verdaderamente el pueblo demostró que es un pueblo opositor. El pueblo demostró que es un pueblo opositor, un pueblo que se tiró para la calle para reclamar sus derechos. Y verdaderamente yo me refiero bien en este programa a directamente a las mujeres, porque hemos sido víctimas. Se ha encrudecido el problema de la violencia contra las mujeres, pero está claro que con la disidencia completa en Cuba han remetido aún más todavía a partir del 11 de julio. A partir del 11 de julio las casas continúan sitiadas. Hay casas que todavía desde el 11 de junio están sitiadas. Hay activistas de derechos humanos que constantemente son citados a las unidades de la policía. En el movimiento opositor por una nueva república, a ese movimiento que más bien es un movimiento de resistencia en la calle, uh-huh, es constantemente las citaciones. Inclusive tenemos hay presos o expresos como Silverio Portales, que este señor es un hombre enfermo,
sí,
fue liberado y ahora lo volvieron a entrar a prisión. Uh-huh. Decir que no es solamente las mujeres, es la oposición en Cuba, la disidencia en Cuba, estamos todos en un riesgo total porque el régimen está asustado. Está asustado porque ellos quieren mantenerse en el poder y no tienen intenciones de ningún tipo de revertir, de cambiar. Al contrario, se ha agudizado más la violencia política contra las mujeres y contra los hombres también, porque la violencia es general. La violencia está generalizada en toda la isla.
Uh-huh. Así mismo. María Cristina, quiero agradecerte estos minutos que nos has dedicado en este programa donde hemos hablado de la violencia política. Tú has puesto ejemplos muy concretos y desgraciadamente también hemos conocido el testimonio de esta joven periodista agredida, como bien has dicho tú, dentro de su domicilio. Jorge. Así que agradecerte como siempre estos minutos abriendo espacios y aquí seguiremos dando a conocer la realidad de la mujer cubana. María Cristina.
Muchas gracias a todos.
Hasta aquí este espacio. Nos despedimos como siempre, no sin antes invitarles a la próxima semana Alejandro Sayas Bazán y Ariane González.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un fraternal y caluroso abrazo. Hoy quisiera dedicar este programa a la emigración cubana en Tampa, o sea, el exilio cubano en Tampa, pero en el siglo XIX. Comenzando la historia desde el principio, cerca de la Gran Bahía de Tampa, existía una zona pequeña que era conocida como Pueblo Español. Spanish Town, le decían en inglés, donde un pequeño grupo de pescadores cubanos y españoles tenían un asentamiento y donde preparaban pescado que era enviado entonces a los mercados de La Habana. Poco a poco el pueblecito fue creciendo y acercándose a la villa de Tampa, que ya existía. Empezaron entonces a llegar personas de habla inglesa y finalmente en 1849 fue establecido el primer gobierno municipal en un área que contaba solamente 185 habitantes. El crecimiento de la ciudad fue lento en los primeros años hasta que llegó la industria tabaquera. A mediados de los años 1880 surgieron problemas en Cayo Hueso con huelgas de obreros en las fábricas de tabaco. Cayo Hueso, la ciudad más al sur de los Estados Unidos, ¿no?, cerca de Cuba. Habían huelgas de obreros en las fábricas de tabaco. Y eso hizo que muchos dueños de fábricas se mudaran para la zona de Tampa y gran cantidad de obreros se fueran con ellos. Así que para 1885, Tampa contaba ya con más de 5.500 personas, una gran parte de ellos de origen cubano. Otros dos sucesos tuvieron gran importancia en el desarrollo de Tampa. La construcción del ferrocarril, conocido como el ferrocarril de Plant, que fue el fundador, el dueño, en 1884, y el descubrimiento de fosfato en la zona, y después su posterior explotación. La industria tabaquera comenzó cuando el español Vicente Martínez Ibor, quien había vivido largos años en Cuba y había desarrollado allí en la isla la producción tabaquera, decidió poner su capital en esta empresa en la zona de Tampa. Martínez Ibor hizo esto en sociedad con un camagüeyano, Eduardo Manrara, y con otro español, Ignacio Haya. Para eso compraron muchas tierras en aquel lugar. El principio no fue nada fácil. Los obreros tuvieron que construir sus propias casas, preparar las tierras, construir las primeras fábricas y levantar el primer pueblo. Y ese pueblo todavía hoy es conocido como Ibor City, o sea, la ciudad de Ibor, aunque ahora hoy en día viene a ser un barrio de Tampa. Se sabe que Martínez Ibor brindó a sus obreros facilidades para la construcción de sus casas. Pero estos primeros pobladores cubanos de Tampa encontraron otros problemas. En 1887 se desató una gran epidemia que causó significativas pérdidas de vida debido a la carencia de médicos, por lo que fue preciso traer los médicos desde Cuba para enfrentar este grave problema. Pero el tesón, el trabajo honrado y la disposición de seguir adelante los hizo buscar soluciones. Al principio trajeron médicos de Cayo Hueso para atenderlos, o ellos mismos viajaban a Cayo Hueso o a Cuba para recibir cuidados médicos. Pronto se estableció allí un servicio de goletas entre Tampa y Cayo Hueso dos veces a la semana. Para resolver el problema de la atención médica imprescindible, los cubanos idearon entonces la conformación de una institución de carácter mutualista, al estilo a las existentes entre los españoles, lo que en la Cuba republicana se conocía como las clínicas. En 1886 se constituyó la llamada Sociedad Benéfica. Esta sociedad le garantizaba cubrir los costos de las visitas de los médicos, así como las medicinas. El pago de esta sociedad se realizaba semanalmente. Tampoco había escuelas donde pudieran enviar a sus hijos a recibir las primeras letras, pero un maestro cubano establecido en Baltimore, Carlos Sequeira, al conocer de la carencia de maestros, se trasladó a Tampa y estableció la primera escuela que existió en Ybor City. Tampa fue una de las principales ciudades de Estados Unidos que acogió a más inmigrantes cubanos de raza negra por razones lógicas. A finales del siglo XIX, en la industria tabacalera, muchos operarios eran negros y mulatos y eran adiestrados en el arte de hacer el tabaco. Otros habían aprendido desde la década de 1860 en Cayo Hueso. Los negros cubanos en Tampa, durante las dos últimas décadas del siglo XIX, no se mantenían separados de los cubanos blancos. Compartían la misma área de tiendas, las mismas actividades y, por supuesto, participaron de una manera significativa en todo el batallar de la lucha por la independencia de Cuba. En los clubs o asociaciones que se fueron creando en esos años, se incorporaron tanto negros como blancos. La causa era la misma, apoyar la lucha en todo momento. Los negros cubanos que arribaron en la década del 80 del siglo XIX provenían principalmente del poblado de Bejucal. El crecimiento de la población negra cubana en Tampa fue también muy importante. Si en 1890 solo habían 367, para el año 1900 ya habían alcanzado la cifra de más de 790. Y esto es sin incluir a sus hijos, o sea, todos eran inmigrantes nacidos en Cuba. Siempre los negros cubanos fueron vistos como una minoría dentro de una minoría. En ese año representaban el 13% de la población cubana que allí residía. Pero esta armonía entre los cubanos blancos y negros, lamentablemente, no se mantuvo siempre igual. Y a partir de 1898 comenzaron a haber divisiones a tal punto que se crearon entonces clubs para blancos y clubs para negros. No puede faltar en la historia de los cubanos en Tampa la historia del matrimonio integrado por Ruperto y Paulina Pedroso. De un patriotismo dispuesto siempre al sacrificio en grado sumo. Ellos fueron de los cubanos que se trasladaron de Cayo Hueso a Tampa en los años 1870-1880, donde lograron construir o comprar una amplia casa de madera, todas las casas en aquella época eran de madera, de dos pisos, y alquilaban habitaciones como hotel o casa de huéspedes. Se puede decir que Paulina y Ruperto adoptaron a José Martí, quien se quedaba en su casa cada vez que visitaba Tampa. La historia nos cuenta que en una ocasión trataron de envenenar a Martí y sabiendo que su vida peligraba, Ruperto Pedroso dormía frente a la puerta de la habitación de José Martí todas las noches que él visitaba Tampa. En una biografía que encontré en idioma inglés sobre Paulina, se relata que Martí disfrutaba de pasear por las calles de Ybor City con Paulina cogida de su brazo, en desafío a la segregación existente en los estados sureños de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, por cierto, se le tiene como una de las pioneras en la lucha por la igualdad racial en ese país. Era tanta la devoción de Paulina por Martí que a ella se le conoce como la Madre Negra de Martí. Los Pedrosos llegaron a ofrecerle que si para llevar adelante sus planes de comenzar la guerra en Cuba no le alcanzaba el dinero, ellos estaban dispuestos a vender o hipotecar la casa el día que la patria lo necesitara. Y en 1895, Martí, necesitando dinero, después del desastre de la Fernandina, envió a Gonzalo de Quesada a Tampa y Cayo Hueso para hacer una colecta. Quesada llevaba una carta de Martí para Paulina y Ruperto en la que, entre otras cosas, les decía: allá les va otro hermano y ustedes saben que solo llamo así a quien tiene bien ancho y puro el corazón. Estamos en hora de mucha grandeza y dificultad, y él va a un servicio glorioso. A Gonzalo, quiéranmelo mucho. Él tiene alma de pobre. Y si para cumplir con la obligación que lleva, llega, lo que no creo probable, a tener que pedirles a ustedes el sacrificio grande que tantas veces me han ofrecido, háganlo. Cueste lo que cueste. Sin eso, podría toda nuestra obra venirse abajo. Yo, ustedes lo saben, estoy levantando la patria a manos puras. Ni a Paulina ni a Ruperto los recuerdo nunca sin que sienta como una sonrisa el corazón. Si es preciso, háganlo todo. Den la casa. No me pregunten. Un hombre como yo no habla sin razón este lenguaje. Quiéranme a Gonzalo. Díganme si no ven todo el fuego de Cuba en sus ojos. Y firma su José Martí. Gracias a Dios, no fue necesario el sacrificio de Paulina y Ruperto Pedroso. Gonzalo de Quesada había avisado a Fernando Figueredo, coronel veterano de la Guerra de los 10 años, que vivía en Tampa, de la misión que le había encomendado Martí. Esto es, recolectar $2,000 para la expedición que estaba organizando. Y Fernando Figueredo se movilizó rápidamente, citando a una reunión en la fábrica de tabacos de Teodoro Pérez, a la que asistieron numerosos patriotas, entre ellos, además de Teodoro y Figueredo, el amigo entrañable de Martí, Fermín Valdés Domínguez. Allí había obreros y dueños de fábricas. Los obreros donaron un día de trabajo y los dueños cooperaron generosamente, logrando reunirse los $2,000 en aquella reunión. Al día siguiente, telegrafiaron lo siguiente a la delegación. Imagino que con un poco de orgullo. No hay necesidad de acudir a Cayo Hueso. Tampa contribuye con los $2,000. Vale la pena mencionar el sacrificio que hizo Fernando Figueredo y su familia en ocasión de esta colecta. Cuenta Manuel de Ulofeo en su libro Héroes del Destierro, La Emigración, que Figueredo estaba tan pobre en ese tiempo que no podía ofrecer su nombre como donante y se sentía contrariado y avergonzado por eso. Sabiéndolo, su madre le entregó $50, que eran todos sus ahorros, y le dijo: esto es todo lo que poseemos, dalo para la patria y cumple con ella como lo has hecho toda tu vida. Hay que mencionar que Fernando Figueredo había sido el primer cubano senador del estado de la Florida cuando vivía en Cayo Hueso, y estuvo entre los primeros cubanos que fundaron Ybor City. Pero su fortuna iba y venía según las necesidades de la patria. En Tampa se crearon unos 30 clubes revolucionarios que eran la fuente de ingreso para la guerra que preparaba José Martí. Esos clubes tenían un cuerpo de consejo que los unía, cuyo presidente era Ramón Rivero y Rivero. Cuando Rivero llegó a Cayo Hueso era todavía un niño y no tenía instrucción. Comenzó a trabajar en la industria del tabaco y por las noches asistía a clases en el Instituto San Carlos, fundado por el exilio cubano en 1871. De esta manera se fue superando hasta llegar a ser periodista y fundar varias organizaciones en Tampa, como el Club Flor Crombet, el Centro Independiente Cubano y la Liga Patriótica Cubana. Fue además un importante colaborador de José Martí. Hubo en Tampa muchos hombres que trabajaron por la libertad de Cuba incansablemente. ricos como la familia O'Halloran o Teodoro Pérez, y también pobres trabajadores tabacaleros como Gualterio García o Liborio Pérez, Nápoles. Además, a la colonia cubana fundada en Ybor City se le sumaron nuevos vecinos americanos, italianos, franceses y un grupo de hebreos que bajo la dirigencia de Eduardo Stenberg invitaron a Martí a dirigirle la palabra en su amplio local social. Tal fue la emoción que Martí puso en sus palabras en ese discurso que los hebreos donaron una sustanciosa cantidad de dinero al Partido Revolucionario de Martí. Eduardo Stenberg había donado las telas que engalanaron la fábrica de tabacos de Hidalgo Gato cuando Martí la visitó por primera vez. Además, donó también los dulces y las bebidas que se repartieron aquel día. Tampa, West Tampa, Tampa Port City e Ybor City hirvieron de patriotismo siempre, y lo muestra sus numerosas organizaciones, clubes patrióticos, escuelas cubanas, el Centro Cubano, la Liga de Instrucción, que llegó a tener 200 alumnos, sus revistas, entre ellas La Nueva República, La Libertad, La Contienda, el periódico Cuba, el periódico La América y tantos otros. En la ciudad se daban recitales, fiestas, bailes y otros eventos, organizados todos por los mismos cubanos. Las damas cubanas de Tampa también merecen mención en esta historia. Además de Paulina Pedroso, debemos mencionar a Carolina Rodríguez, conocida como La Patriota, valiente mujer que en una oportunidad viajó a Cuba con correspondencia para los mambises alzados en La Manigua, y ella misma la distribuyó entre ellos. Otra dama de Tampa fue Francisca Parodi de Armas, quien viviendo en Cayo Hueso en los años de 1860, cooperó con la Guerra de los 10 Años, y quien entre 1891 y 1898, anciana ya, era incansable en Tampa. Le llamaban el Pino Viejo, en alusión al discurso de Martí conocido como Los Pinos Nuevos. Y no podemos dejar de mencionar a la muy valiente Consuelo Núñez, que guardaba armas, municiones y hasta dinamita en su propia casa. Las mujeres de la emigración presidían clubes patrióticos y eran muy activas en organizar eventos de recaudación de fondos. No cabe duda que Tampa y Cayo Hueso fueron dos bastiones de la independencia de Cuba, desconocidos hoy por muchos cubanos. Se sabe que estas ciudades fueron importantes en la historia de Cuba, pero no se conocen detalles de los sacrificios y dedicación de tantos emigrados que vivieron un exilio fructífero, que dedicaron sus mayores esfuerzos a la lucha contra la causa de su exilio, la existencia de una tiranía en Cuba. No podemos terminar este programa sin leer algunas frases dichas por Martí en aquel discurso del 26 de noviembre de 1891, en la primera noche de la primera visita a Tampa, que comenzó así: para Cuba que sufre, la primera palabra. De altar se ha de tomar a Cuba para ofrendarle nuestra vida y no de pedestal para levantarnos sobre ella. Porque si en las cosas de mi patria me fuera dado preferir un bien a todos los demás, un bien fundamental que de todos los del país fuera base y principio, y sin el que los demás bienes serían falaces e inseguros, ese sería el bien que yo preferiría. Yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. O la república tiene por base el carácter entero de cada uno de sus hijos, el hábito de trabajar con sus manos y pensar por sí propio, el ejercicio íntegro de sí y el respeto, como de honor de familia, al ejercicio íntegro de los demás, la pasión, en fin, por el decoro del hombre, o la república no vale una lágrima de nuestras mujeres ni una sola gota de sangre de nuestros bravos. A la patria que allí se cae a pedazos y se ha quedado ciega de la podre, hay que llevar la patria piadosa y previsora que aquí se levanta. Y termina este bellísimo discurso de José Martí con otra frase que todos conocemos y que personalmente creo que fue una sugerencia que él hizo. Termina así. Y pongamos alrededor de la estrella, en la bandera nueva, esta fórmula del amor triunfante. Con todos, para el bien de todos. Bien, amigos, hasta aquí el programa de esta semana, que espero que hayan disfrutado. Ante todo, les agradezco a ustedes la atención prestada. Al Directorio Democrático Cubano por esta oportunidad, este espacio que nos brinda por Radio República. Al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba. Hasta el próximo programa. Patria y vida.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado del rey James I y la gloriosa revolución.
Después de la muerte de Charles II en 1685, su hermano menor, el rey James II, subió al trono. James II pasó gran parte de su juventud en el servicio militar.
Durante el gobierno de Oliver Cromwell, sirvió como oficial en el ejército de Francia. Y cuando Charles II ascendió al trono, era el sumo almirante de la Real Marina de Guerra Británica. Poco después que su hermano recobrara el trono, le fue ofrecida la posición de almirante de las Fuerzas Navales de España.
En Francia, James II adoptó las prácticas de la Iglesia Católica Romana, que en 1532 había sido eliminada de Inglaterra por el rey Henry VIII, que declaró una religión de Estado, nombrándose a sí mismo como supremo pontífice de la Iglesia de Inglaterra.
Aun cuando el catolicismo continuó dominando en Inglaterra durante los años 1500, el país se inclinó hacia el protestantismo cuando Martin Luther inició el movimiento de la Reforma. Cuando el rey James I subió al trono en 1603, Inglaterra se encontraba en un mayor vuelco hacia el protestantismo.
Llegado el momento en que James II subiera al trono en 1685, ya había tomado la Eucaristía católica y su esposa Anne también era seguidora de la fe. La situación presentó muchos problemas para el rey James II, ya que Inglaterra había adoptado medidas opresivas contra los católicos.
En 1673, el Parlamento de Inglaterra aprobó el decreto de prueba, que demandaba que todos los funcionarios civiles y los oficiales militares se sujetaran a un juramento de denuncia de algunas de las más sagradas doctrinas de la Iglesia Católica Romana y recibieran la Eucaristía bajo la Iglesia Estatal de Inglaterra en lugar de la católica.
Requería también que quienes desearan conseguir empleo debían tomar la comunión en la estatal Iglesia de Inglaterra. James II rehusó obedecer el decreto de prueba y hacia fines de la década de 1670, su adherencia al catolicismo era de conocimiento público.
El rey Charles II estaba disgustado por la lealtad de James II a la Iglesia Católica Romana y existía también malestar público en contra de él. Esto condujo a la crisis de exclusión, una serie de proyectos legislativos de ley que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.